Puedo decirle que esto es un principio, y el principio es el siguiente. Debemos vestirnos espiritualmente con la armadura espiritual que Dios ha provisto, porque estamos en una batalla espiritual. Satanás no puede leer nuestra mente, pero indudablemente puede oír lo que decimos. Por eso debemos tener cuidado con lo que decimos.
Bienvenido en Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. El objetivo de Satanás al atacarnos es cuádruple: hacernos dudar de la palabra de Dios, distraernos de las cosas espirituales y de valor eterno, dejarnos incapacitados para el servicio del Señor y destruir nuestra vida y testimonio por Cristo. Continuamos con la serie La Guerra Verdadera y escucharemos el mensaje Preparativos para la Batalla.
Cada mañana despertamos en una guerra. Me refiero a que es una batalla real y personal que tenemos que pelear. Sin embargo, la mayoría de las personas ni siquiera se dan cuenta de que se está librando una guerra, y por tanto, se preguntan por qué viven sus vidas como cristianos y se encuentran siendo derrotados una y otra vez. Ahora bien, uno de los principales motivos es que son derrotados por un enemigo del que son totalmente inconscientes. Viven en una batalla de la que no saben nada, y entonces se preguntan por qué son derrotados. Estas personas con frecuencia critican la palabra de Dios y se preguntan dónde está Dios y por qué la Biblia no tiene efecto. Por tanto, la Escritura dice que estamos en una batalla por nuestras vidas, no necesariamente por nuestra vida física, pero estamos en una batalla por nuestra vida espiritual. Y si estamos en una batalla y lo sabemos, entonces necesitamos estar preparados para la batalla. Ese es el título de este mensaje: Preparativos para la Batalla. Vayamos por favor a Efesios capítulo 6, versículos 10 al 18. Dice así: Por lo demás, hermanos míos, fortaleceos en el Señor y en el poder de su fuerza. Vestíos de toda la armadura de Dios para que podáis estar firmes contra las acechanzas, las tácticas y métodos del diablo, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Por tanto, tomad toda la armadura de Dios para que podáis resistir en el día malo y, habiendo acabado todo, estar firmes. Estad, pues, firmes, ceñidos vuestros lomos con la verdad y vestidos con la coraza de justicia, y calzados los pies con el apresto del Evangelio de la paz. Sobre todo, tomad el escudo de la fe, con que podáis apagar todos los dardos de fuego del maligno, y tomad el yelmo de la salvación y la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu, y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos. Ahora bien, al pensar en la guerra espiritual, quisiera refrescar su memoria acerca de un par de cosas. En primer lugar, sabemos quién es el enemigo. Está muy claro. Si lo observamos, la Biblia nos dice que nuestro enemigo es una confederación de quienes están contra nosotros. Eso se refiere al diablo, a todos sus ángeles y a todas sus huestes demoníacas que actúan contra nosotros cada día de nuestras vidas. Sabemos cuál es su objetivo. Quiere que dudemos de la palabra de Dios. Quiere que las cosas del mundo, las cosas materiales, nos distraigan. Quiere inhibirnos en nuestro testimonio de cualquier manera posible, inhibirnos para que no sirvamos a Dios, dejarnos inservibles para el reino y destruirnos si es posible. Por tanto, cuando tenemos un enemigo que está dedicado a esos cuatro objetivos, sabemos que tenemos un enemigo peligroso. Ahora bien, lo que les sucede a muchos cristianos es que despiertan cada mañana como si fueran a asistir a una fiesta, pero la verdad es que salen a la batalla. Estamos en una guerra y muchas personas no están preparadas para ella. Como dijimos antes, uno de los motivos principales por los que seguimos siendo derrotados es que no entendemos quién es el enemigo, cuáles son sus tácticas, cuál es su objetivo, y tampoco estamos preparados para hacerle frente. Y puede que alguien diga, bueno, yo creo en la paz y no sé si realmente creo en toda esta idea acerca de la guerra y de armas. No sé si creo en lo que la Biblia dice acerca de la guerra y de todas estas cosas, pero vayamos por favor a 2 de Timoteo y escuchemos lo que dijo el apóstol Pablo dirigiéndose al joven Timoteo, que era su hijo en el ministerio y también pastor. Leamos en 2 de Timoteo, capítulo 2, versículos 3 y 4. Dice así: Tú, pues, sufre penalidades como buen soldado de Jesucristo. Ninguno que milita se enreda en los negocios de la vida a fin de agradar a aquel que lo tomó por soldado, o sea, a Jesucristo. Él sabía que estábamos y estamos en una batalla y dijo que somos soldados del Señor Jesucristo. Vayamos ahora, por favor, a 2 de Corintios, capítulo 10, versículo 4. Dice así: Porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios para la destrucción de fortalezas. Entonces, Pablo dice que somos soldados del Señor Jesucristo. Dice que tenemos armas, y no son armas materiales, ni armas carnales, sino que son armas espirituales. En el pasaje en Efesios nos dice que como creyentes tenemos que vestirnos de toda la armadura de Dios. A fin de despertar cada mañana, preparados para vivir nuestra vida cristiana, el apóstol nos dice que hay dos cosas que tenemos que hacer. La primera de ellas es vestirnos con la clase de uniforme adecuado para lo que vamos a afrontar. ¿Cuál es ese uniforme? Lo vemos en el capítulo 6 de Efesios. Quisiera que examinemos nuestra vestimenta para la batalla y también la posición que debemos adoptar cuando peleamos. Amable oyente, puedo decirle que esto es un principio y el principio es el siguiente. Debemos vestirnos espiritualmente con la armadura espiritual que Dios ha provisto porque estamos en una batalla espiritual. Si queremos estar vestidos adecuadamente, tenemos que preguntarnos, ¿qué clase de guerra es esta? Es una guerra espiritual. ¿Qué clase de armas necesitamos? Armas espirituales. ¿Y qué tipo de vestimenta? Una vestimenta espiritual. Y podría usted preguntar, ¿cuándo nos ponemos esa vestimenta? Pues bien, puedo decirle que el mejor momento es antes de levantarnos de la cama en la mañana. No espere hasta estar a mitad de camino en la autopista, en su trabajo o en cualquier otro lugar. Debe ponérsela antes de levantarse de la cama. Podría estar tumbado en la cama y ponerse cada pieza. Puede que se pregunte, ¿pero cómo es posible que me ponga algo que es invisible y no es material? Pues lo hace de la misma forma que se pone otras cosas espirituales, y es por la fe. Usted se pone la armadura por la fe. Por tanto, quisiera examinar esta armadura y después aplicarla a nuestra propia vida, y me gustaría que usted vea cuán importante es cada una de las partes. Observemos que Pablo no dijo que nos pongamos parte de ella. Lo que dijo es que nos vistamos de toda la armadura de Dios. Entonces, vamos a examinarla en el orden en que él la enumeró. Menciona que tengamos ceñidos nuestros lomos con la verdad. ¿A qué se refiere eso? Un soldado romano vestía una vestimenta parecida a una camisa que cubría toda su zona abdominal. Era de cuero, y en ocasiones estaba cubierta con una placa de metal para protegerle. Le rodeaba para que pudiera incluir también la funda para su espada. Ambas partes estaban abrochadas. Por tanto, en primer lugar, debemos tener nuestros lomos ceñidos con la verdad, lo cual se refiere a la faja o ceñidor que vestían los soldados romanos. Después dice que nos vistamos con la coraza de justicia. Los romanos llevaban una coraza o chaleco que por lo general estaba hecha de cuero y cubierta frecuentemente con metal para protegerles de las flechas que pudieran lanzarles o del golpe de una espada. Había que golpear muy fuerte con una espada o un hacha, con mucha fuerza, para romper ese metal y ese cuero. Por tanto, era una protección para todo su torso. Observamos que ahora menciona los pies calzados con la preparación del Evangelio de la Paz. Las sandalias que ellos llevaban eran sandalias muy gruesas y las ataban alrededor de sus tobillos. Sin embargo, lo interesante es que con frecuencia esas sandalias tenían pinchos o clavos de unos 10 centímetros de longitud. El motivo es que podían estar muy firmes cuando llevaban esas sandalias, y con frecuencia se situaban hombro con otro soldado y con su escudo al lado del otro, por lo cual podían estar muy firmes y recios. Entonces, sería muy difícil desequilibrar a un hombre. Cuando peleaban, con frecuencia estaban muy firmes debido a esas sandalias. De igual modo, aunque esto es un poco sangriento, cuando derribaban a un hombre sucedía lo siguiente. Lo pisoteaban, y los clavos afilados de unos 10 centímetros causaban un gran daño. Por tanto, cada parte de la vestimenta que llevaban cumplía un propósito. Observemos que el pasaje dice, además de las sandalias, que, sobre todo, tomemos el escudo de la fe. Ahora bien, ese escudo no se refería a esos pequeños escudos redondos que con frecuencia vemos que llevan los soldados romanos en las películas. Sí que usaban esos pequeños escudos, pero la palabra que se utiliza aquí para escudo es la misma palabra griega para puerta. Por tanto, este escudo era de madera grande y largo. En ocasiones estaba rodeado de alguna clase de metal. También estaba cubierto de cuero, y muchas veces de otra capa de metal. Este escudo era tan grande que un hombre podía cubrir su cuerpo por completo. Podía levantar el escudo y ocultarse tras él. Así que cada parte de la armadura se utilizaba de una forma muy calculada. Nos dice que, sobre todo, tomemos el escudo de la fe, porque a pesar de todo lo demás que tuviera un hombre, tenía al menos algunos puntos vulnerables a excepción de que su escudo lo mantuviera cubierto por completo. Por eso dice que, sobre todo, tomemos el escudo de la fe, con el cual podremos apagar todos los dardos de fuego o los misiles del enemigo. Aquí se está refiriendo a que cuando ellos lanzaban una avalancha de flechas, en ocasiones las mojaban con brea o alquitrán y las prendían con fuego. Por tanto, cuando esa flecha golpeaba a alguien, ciertamente causaba que se prendiera fuego. En ocasiones, si los escudos no tenían metal, lo que hacían era empaparlos en agua para que cuando llegaran las flechas y los golpearan, apagaran el fuego y no les causaran daño. Observemos que dice también, «Y tomad el yelmo de la salvación». Probablemente la parte más valiosa de la armadura que tenían era este yelmo o casco. En ocasiones estaba hecho con muchos adornos. Era suave en su interior y tenía solapas a los lados para proteger las mejillas y también para proteger la cabeza. Posiblemente habría que golpear a un hombre con un hacha para poder romper el yelmo. Por tanto, era una parte muy valiosa sin la que nunca iban a la guerra. También añade, y la espada del espíritu. La espada es la única arma ofensiva que tenían, pero también era un arma defensiva. No era una de esas largas espadas como las que vemos que usan los espadachines, sino que eran espadas cortas. Leamos lo que nos dice el versículo 12. Porque no tenemos lucha contra sangre y carne. Y la palabra que aquí se usa para lucha es la misma palabra que se usa para luchador. Por tanto, estamos hablando de un combate cuerpo a cuerpo. Entonces, cada pieza de la vestimenta estaba ahí por un motivo muy particular, ya fuera ofensivo o defensivo. Por tanto, el apóstol Pablo sabía que sus lectores lo entenderían, y dijo, «Vístanse de toda la armadura de Dios, porque están peleando diariamente contra principados y potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra seres invisibles e inteligentes a los que tenemos que enfrentarnos llamados el diablo, sus ángeles y sus poderes demoníacos». Así que, para estar preparados para luchar contra ellos, permanecer y salir victoriosos, debemos estar vestidos adecuadamente. Por eso el pasaje nos dice, «Vestíos de toda la armadura de Dios». El apóstol Pablo nos dio estas ilustraciones para comunicar exactamente lo que dijo. Amable oyente, me pregunto cuántas personas han leído este pasaje a lo largo de los años y han pensado que esa era la armadura romana. Pero no nos dice que miremos la armadura, que leamos acerca de ella o que pensemos en ella. Nos dice que nos vistamos de ella. Entonces, ¿cómo y por qué la vestimos? Puede usted decir, «Señor, me pongo hoy el yelmo de la salvación para proteger mis pensamientos. Solamente quiero pensar tus pensamientos, Señor. Quiero pensar correctamente acerca de mí mismo, de quién soy en Jesucristo. Quiero pensar adecuadamente acerca de ti, Señor, y también acerca de los demás. No quiero ser tentado, y por tanto, cuando Satanás envíe a mi camino uno de sus pensamientos, quiero darte gracias porque el yelmo de la salvación protegerá mis pensamientos». Amable oyente, recuerde que el campo de batalla de su vida no está en sus pies ni en sus manos. Está en su mente. Es ahí donde Satanás pelea su batalla y es ahí donde consigue un punto de apoyo y después una fortaleza en nuestra vida para derrotarnos. Si puede lograr que pensemos de manera equivocada, creyendo uno de sus engaños, una de sus mentiras, entonces nos tiene atrapados. Por tanto, lo primero que debo ponerme es el yelmo de la salvación para proteger mis pensamientos. En segundo lugar, puede usted decir, «Señor, quiero darte gracias porque puedo ponerme la coraza de justicia para proteger mis emociones. Solamente quiero sentir lo que tú quieras que sienta». O sea, es decir, «Señor, no me permitas responder por sentimientos». Que pueda responder teniendo como base quién soy en Jesucristo, teniendo como base lo que sé en mi mente, en mi relación contigo. Señor, no me permitas responder simplemente por emociones. Además, puede decir, Señor, quiero darte gracias porque puedo ceñirme con la verdad. En primer lugar, quiero conocer la verdad. En segundo lugar, quiero vivir según la verdad. Quiero andar en la verdad y quiero comunicar la verdad. Para que podamos vestirnos de la verdad, debemos permanecer en la palabra. Porque por la palabra de Dios es como encontramos la verdad. Y Dios quiere que meditemos en ella día y noche. O sea, deberíamos leerla por lo menos un poco en la mañana y un poco en la noche. Debemos darle gracias al despertar en la mañana e irnos a la cama en la noche dándole gracias por su fidelidad durante todo el día. Señor, quiero ceñirme con la verdad. Quiero conocer la verdad. No quiero ser engañado. Señor, protégeme de las mentiras de Satanás, que pueda conocer la verdad. Quiero seguir la verdad y aplicar a mi vida la verdad que ya conozco. Entonces, sabré si estoy oyendo error o si estoy oyendo verdad. Me ciño con la verdad. Entonces, puede decir, Señor, hoy quiero darte gracias porque me pongo el calzado de la paz. Padre, donde quiera que vaya en este día, donde quiera que tú me envíes, quiero ser un pacificador. Quiero ser capaz de comunicar el Evangelio de Jesucristo de tal forma que pueda ser usado como un instrumento de Dios para llevar paz a las personas en su relación con Dios, paz entre hermanos y hermanas. Señor, quiero ser un instrumento de paz. La Biblia dice que los pacificadores son bienaventurados. Mire, Dios tiene una bendición para nosotros cuando somos pacificadores. Cuando estamos vestidos con el uniforme adecuado para la batalla, podemos llevar paz en medio del conflicto, a pesar de lo que esté pasando, si estamos preparados adecuadamente. Observemos lo que nos dice a continuación en el versículo 16. Sobre todo, tomad el escudo de la fe. Podemos decir, Señor, quiero darte las gracias hoy por el escudo de la fe. Quiero darte las gracias porque, a pesar de cuántas flechas de fuego me lance Satanás, a pesar de cuántas tentaciones afronte en mi camino, a pesar de cuán intensa sea la lucha, quiero darte las gracias por el escudo de la fe tras el cual puedo esconderme de pie sobre la roca del Señor Jesucristo. Él es nuestra fe. La fe es un regalo que viene de Él y nos dice que tomemos el escudo de la fe. Es nuestra fe la que marca la diferencia en si tenemos éxito o fracasamos, o si somos derrotados o salimos victoriosos ante el enemigo. Puede usted decir, quiero darte gracias hoy, Señor, porque tengo el escudo de la fe y descanso en quién soy en ti. Te alabo por ello. Entonces menciona la espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Preste atención. Si estoy agradecido por la palabra de Dios y estoy utilizando la palabra de Dios, eso significa que estoy estudiando la palabra y haciendo de ella una parte de mi vida. Nos dice que tomemos la espada del Espíritu y eso significa que la utilizamos. ¿Y cómo voy a utilizarla? La utilizaré para comunicarla a personas que necesitan ser salvas. Fíjese que la espada del Espíritu corta profundamente para producir convicción. La Biblia dice que la espada del Espíritu penetra hasta lo más profundo. Llega hasta el espíritu, al interior de la persona, causando que comprenda quién es y su necesidad de Jesucristo. Por tanto, la usamos como un arma ofensiva y también como un arma defensiva. Señor, quiero darte gracias porque si soy atacado hoy, usaré la espada. Acudiré a las promesas de la palabra de Dios. Recordaré lo que tú dijiste. Por tanto, hoy quiero darte gracias porque estoy vestido para la batalla. Estoy vestido hoy para pelear y antes de que mis pies toquen el suelo, Dios, te doy gracias porque estoy vestido para todo lo que tú envíes a mi camino. Amable oyente, ¿cómo se puso usted la armadura? Se la puso por medio de la fe. Oremos. Señor Jesucristo, te amamos y te alabamos. Bendecimos tu nombre por proveer para nosotros cada cosa que necesitamos. Y Padre, te pido por esa persona que nunca ha sido salva. Quisiera pedirte que esa persona comprenda que debería entregarte su vida y reconozca que todo cambia cuando Jesucristo se convierte en su Salvador. Padre, te pido también por muchos creyentes que han sufrido una derrota tras otra. Señor, concédeles la sabiduría para poner en práctica este principio de vestirse adecuadamente y estar firmes, afirmando que lo que tú dijiste acerca de nosotros es verdad porque lo es. Esa es mi oración en el nombre de Cristo. Amén.
Gracias por escuchar En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Dios siempre está trabajando, está cumpliendo sus planes. Escuche más acerca de este tema en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley. Si desea adquirir el mensaje de hoy, Preparativos para la Batalla, el cual forma parte de la serie La Guerra Verdadera, llámenos al 1-800-303-0033 dentro de los Estados Unidos y Puerto Rico o visite encontacto.org.
¿Los desafíos del día a día le hacen sentir el peso del mundo sobre sus hombros? No hay nada demasiado grande o pequeño para Dios. El libro Cuando no sabes qué orar, del Dr. Stanley, es un excelente recurso para superar los obstáculos que se presenten al orar. Con 100 oraciones sencillas, usted encontrará las palabras que le guíen mientras derrama su corazón ante el Señor. Visite encontacto.org/libros.
¿Cómo podemos vivir libres en un mundo lleno de preocupaciones? Cristo nos da esperanza para que vivamos con un sentido de alivio y gozo que impacta no solo nuestro tiempo en este mundo, sino también el de aquellos que nos rodean. Ministerios en Contacto presenta Ligeros y Libres, un recurso que le ayudará en su andar diario de fe. Esta guía incluye instrucción, oraciones y preguntas de reflexión. Para descargar hoy mismo este recurso gratuito, visite encontacto.org/libres.
Nuestra voluntad o la de Dios. A continuación, escuche una oración que el Dr. Stanley hace por nosotros en la edición para hoy de Un Momento con Charles Stanley.
Oremos. Padre, te agradecemos por romper nuestras obstinadas voluntades, por llevarnos al estado de impotencia y desesperanza, por destrozar todos nuestros planes y llevarnos a nuestras rodillas postradas ante tu santo trono en reconocimiento de que tú tienes algo mejor que todo lo que hemos hecho. Padre, te pido por alguien que no es salvo, que está perdido, separado de ese poder sobrenatural y vivirá una vida de intentos y fracasos porque nunca ha sido sellado por la única persona que hace la diferencia en la eternidad, el Espíritu Santo. Habla a esa persona hoy y ayúdale a ver que si está dispuesta a confesar sus pecados, a creer que Jesucristo murió en la cruz, a entregarle su vida y a recibirlo por fe, puede ser salvada y llena de tu maravilloso Espíritu Santo. Te ruego que tu Espíritu nos convenza de pecado, que el amor de Dios se desborde y penetre en cada uno de nuestros corazones para que veamos que todo lo que nos dices viene de un corazón de amor y compasión. Tú conoces la historia completa y nosotros solo la conocemos en parte. Por eso, tu corazón clama: «Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os daré descanso. Tomad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas». Alabado sea tu santo nombre por lo que vas a hacer en cada uno de nuestros corazones. Esa es nuestra oración en el nombre de Cristo. Amén.
Si el mensaje de hoy ha impactado su vida, visite encontacto.org y aprenda más de las enseñanzas del Dr. Stanley.
Comience a poner en práctica las enseñanzas bíblicas que hemos visto en esta serie y podrá experimentar en su vida la victoria que Cristo ganó por nosotros en la cruz del Calvario. Mañana concluiremos con la serie La Guerra Verdadera. Espero que pueda sintonizarnos para más de En Contacto, el Ministerio de Enseñanza Bíblica del Dr. Charles Stanley. Este programa es una presentación de Ministerios en Contacto, Atlanta, Georgia, y permanece en esta estación gracias a sus oraciones y donativos.